Huitzilin. ¿Qué? Ah, ya, dice Torongo Tortugo que ya estamos al aire. Muy bien, queridos amigos, muy buenos días. Creo que me sorprendieron intentando pronunciar una palabra náhuatl que es Huitzilin, que significa colibrí. Sí, colibrí. Un colibrí que está y ya no está aquí. Así de veloces vuelan. Son mucho más rápidos que tus parpadeos. Son tan veloces que su nombre es también Sumsum o Sumsurí, porque en vez de aletear, parece que zumban. Más o menos su vuelo se escucha algo como... Así de rápido vuelan los colibríes. Bueno, hace algunos años, hace como 1577 años, Radio Ombligo solía comenzar con la canción del Sunsurí. ¿Lo recuerdan los antiguos radioombligueros? Vamos a escuchar el Sunsurí. Sunsurí. Bueno, hoy desperté pensando en los chupamirtos, en los colibríes, en los sunsuncitos, que es lo mismo, y me acordé de una anécdota que no debería platicarla, porque luego se ríen de mí. Que un día yo dije, voy a intentar volar, aunque sea un instante, como los colibríes. El colibrí es la única ave que puede volar en reversa. Y yo dije, voy a intentarlo. Entonces me puse como a aletear ahí en mi propia, sin avanzar, hice algún movimiento ahí un poco extraño. Pero pues, ¿qué creen? Que no pude y perdí el control y me dio un sopilotazo. ¿Qué cosa tan prodigiosa es el vuelo de los colibríes? No solo la velocidad, sino que pueden estacionarse en el aire, beber su mielecita y seguir su camino para otro lado. Bueno, y no íbamos a comenzar con la canción del Sunsurí, pero pasó ahí tenía ganas de ser escuchada. En realidad yo quería que comenzáramos con la canción del colibrí, pero la de Virulo. Yo la quiero dedicar a Zocoltenango, donde abundan muchas flores de todos los colores y también de muchos sabores. Sí, de muchos sabores. ¿A quién le importan los sabores de las flores? Pues claro, a las abejas y al huitzitzlin, a los colibríes. Todavía no me lo aprendo. Huitzitzlin, colibrí.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad.
que encontró la solución a su vida en la literatura. Bueno, ahora sí recomenzamos. Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
¡Radio Vivo!
¿Qué tal? Soy Raimundo Sopilote, me acompaña Hugo Torongo Tortugo y Gaviota se quedó dormida en su casita. Con ese velocísimo saludo paso a darles el menú del día. A ver qué tendremos hoy. Tendremos como platillo fuerte la visita de un hombre muy, muy alto, tan grandote que tal vez por eso se aficionó a la observación de las estrellas. Y estoy seguro que traerá muchas sorpresas. Y bueno, como ustedes ya saben, muchos invitados se estacionan un rato en la cocina. Son, digamos, amablemente secuestrados por la cocinera, seducidos con empanadas o tamales, con un champurrado, con cafecito con leche de la vaca Mercedes, un chocolatito bien caliente. Así que por ahí se quedan un rato y está bien que disfruten ese momento en la cocina, casi siempre más mágico que la cabina. Y entre tanto que llega nuestro invitado, yo voy a leer dos cartas muy interesantes. La primera, de una mamá enamorada de su niño de 6 meses. ¿De 6 meses? Toronguito, ¿estás pensando lo mismo que yo? De 6 meses, como el vals del rey que canta Cricri. Yo creo que antes de la carta vamos a escuchar el vals del rey. Claro, para ponernos en contexto.
En un país hubo un rey y un habitante que era muy fiel, un habitante tan solo no más, y que tenía 6 meses de edad. Siendo pequeño lo había de cuidar, y que cantarle al irlo a acostar.
Sombra tan rica que siempre me regalan el cedro y el mango de mi patio. Y como siempre, mi mente está llena de Víctor Hugo y todo lo que hace. Es un bebé maravillosamente hermoso. ¿O será que lo vemos así solo su papá y yo? Le encantan la música, los sonidos que hacen los animalitos como los borregos, los chuchos, las gallinas, que siempre ve en casa de su tía Kenny, que amorosamente lo cuida todas las mañanas mientras sus papás trabajan. Él es un bebé maravilloso. Cuando los niños corren, él quisiera ir tras ellos. Mueve sus manitas, sus piecitos, así los agita casi hasta deshacerse. Nos hace reír tanto, mi hijito lindo. Hoy aún estaba en su camita y mientras intentaba pararse de nuevo para tocar su móvil, escuchábamos en Radio Ombligo al Promúsica de Rosario y noté que le gustó mucho, porque pronto volteaba a ver de dónde salía la música mirando el radio. Se quedaba quietito, oyendo, y la mamá se malbarataba bailando y cantando para él. Y él parecía decir, ¡shh, mamá, déjame escuchar! El reloj de Radio Ombligo ya había dicho que eran las 8:80. Pero ¿qué importaba? Solo tendría un retardo en el trabajo. Más valía disfrutar de la mañana de bebé creciendo, explorando y aprendiendo, papá vistiéndose y mandándonos besos, canciones bonitas y pegajosas para cantar, voz ronquita de sopilote y la alegría de gaviotita. Hoy fue otra mañana bella y me di cuenta que ya hay muchas canciones que a mi hijito le gustan, así que me encantaría que le pusieran a mi Víctor algunas de las siguientes canciones: o Granito y Pollito, o Chivole un Fiore, o Mi Cachito, o Tongo Tongo el Rey. Esa le gusta mucho y con esa lo dormimos por las noches, porque de día se duerme con la Sonora Santanera. Otra canción puede ser una de las de hoy, la de 1, 2 y 3 indiecitos, 4, 5 y 6 indiecitos. Bueno, también quisiera dedicarle a mi esposo Víctor Hugo la de Este es mi papá, porque es un gran papá y su hijo lo adora. Y también una canción a la tía Kenny, que es quien cuida a mi bebé Víctor por las mañanas. Para ella las mamás tienen radar o el reparador de sueños. Gracias, queridos ombligos, por seguir haciendo mi vida fantástica ahora con mi bebé. Gracias por seguir existiendo. Los quiere siempre, Maika. Bueno, esta es la carta de Maika. Y con las canciones, pues ya vamos a hacer un programa especial. Bueno, pero vamos a comenzar con la canción. A ver, ¿qué le vamos a dedicar a Víctor Hugo? Bueno, lo que no le he dicho a Maika es que después de dos canciones ya se cobra. Sí, la nueva política de Radio Ombligo es que a partir de dos canciones se cobra. Pero hoy estamos de promoción. Haremos una excepción si lo permite el tiempo. Así que para el bebé vamos a escuchar Granito y Pollito. Para el papá, este es mi papá, con Jorge Marciali. Y a Kenny le vamos a dedicar Las mamás tienen radar. Y nos apuramos para que nos dé tiempo. Vamos.
A un granito de maíz, un pollito le hace pis-pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el matito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. A un granito de maíz, un pollito le hizo pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el ratito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó.
Vámonos ahora con Jorge Marciali. Esta canción está dedicada de parte de todos los niños a su papá.
Ese mismo que en la siesta me arregla la bicicleta y el lunes por la mañana me acompaña hasta la escuela. Ese mismo que en la calle siempre me mira cruzar. Ese es mi papá, ese es mi papá. La ira, la ira, la ira, la ira. La ira, ira. El señor que los domingos se pone las zapatillas y viene a jugar conmigo cuando voy a la canchita. Ese mismo que esta tarde me va a llevar a pasear. Ese es mi papá, ese es mi papá. De mi cumpleaños, los chicos me preguntaron quién es el señor que canta y se viste de payaso. Yo le dije a mis amigos que vinieron a jugar. Ese es mi papá, ese es mi papá. La ra la irarito, la ra. Siempre vuelve del trabajo al llegar la nochecita.
¿A qué hora es la nochecita?
A las nueve.
¿Quién dijo?
A las ocho empieza la
noche. ¿A las ocho, a las siete o a las nueve?
A las siete.
Ajá. ¿Y la noche?
A las diez.
Ajá. Bueno, la cuestión es que mi papá
siempre vuelve del trabajo al llegar la nochecita y vamos con mis hermanos a esperarlo hasta la esquina y en la puerta de mi casa le da un beso a mi mamá. Ese es mi papá, ese es mi papá.
Puros papás así ahí en Radio Ombligo. Y se está acercando un papá bien grandote. Adelante, ya llegó nuestro invitado Hugo Montaña. Adelante, Hugo.
Hola, buenos días, Opi. ¿Cómo estás? Pues, acabo de llegar corriendo.
Muy contento de tenerte entre nosotros. Yo escuché por allí, voy a informarle a nuestro público, que Hugo Montaña estaba organizando un taller de verano, y me platicó un poquito de qué se trataba y le dije, vente a Radio Ombligo a contarnos, a platicarnos sobre tu taller. Y qué bueno que estés acá.
Ah, bueno, pues gracias. Mira, vengo con el encargo del detective cósmico.
¿El detective cósmico?
Sí, el detective cósmico se puso a averiguar porque, pues ya sabes, como todos los detectives, buscan el lugar de los hechos y en lugar de buscarlo en la Tierra, volteó al cielo y vio que el lugar de los hechos estaba ahí. Sí, y de repente reflexionó que la luna que vemos todos los días es la misma luna que había visto antes Einstein, que había visto antes Newton, y que había visto antes Galileo, y antes Copérnico, y antes Aristóteles, y antes los egipcios, y los babilonios, y antes, y el hombre nunca ha podido dejar de ver al cielo, porque pues es inevitable.
Ajá.
Sí, está estrellado, hay meteoros, meteoritos, que no son lo mismo, pero es igual.
¿Los meteoritos son los hijos de los meteorotes? ¿Por qué se les dice así en diminutivo?
Pues yo no sé, se supone que es un meteoro.
Es un meteoro.
Pero por el tamaño, tal vez, con relación a la vastedad o a lo grande que es las estrellas, vamos a decirlo así, en proporción son pequeños. Entonces dijeron, bueno, es un meteorito.
Meteorito.
Sí, porque se desprendió de algo más grande.
¿Qué son los meteoritos?
Los meteoritos son pedazos de polvo y hielo que la Tierra se encuentra con ellos. Ellos no vienen a nosotros. Nosotros, recuerda que estamos girando alrededor del Sol. Se encuentra con ellos y al roce con la atmósfera arden, se libera el oxígeno, se quema y caen a la Tierra.
Ajá.
Pero los meteoros no los meteoritos, o sea, los meteoros como tal, cruzan la atmósfera y pasan de largo. No caen. Y esa es la diferencia. Y el término hito...
Por eso cuando dicen, mi tío vino a visitarme como un meteoro. Porque llegó el tío, desayunó, comió y se fue.
Pasó de largo.
Sí. Ahora sí que comes y te vas.
Exacto.
Ándale.
Entonces el meteorito, el término hito, es una cuestión de, por ejemplo, monolito.
Ajá.
Que es una pieza única, es una cuestión pétrea, de piedra. Y a final de cuentas es lo que resulta al caer a la Tierra, que tienes que ser muy, muy afortunado para primero localizar uno, verlo, y luego dónde cayó. Han habido pocos, muy pocos los que han caído, y puedes ver, ¿sabes dónde? En el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, a la entrada, hay sendos meteoritos.
O sea que los meteoritos, si ya los ves de cerca, no son tan chiquitos.
No, pero con relación al tamaño astronómico, pues sí. Son pequeños.
Son diminutos.
Sí.
¿Y esos meteoritos, de qué tamaño son?
Pues varían, hay meteoritos, meteorotes...
Pero, ¿como cuánto? Te digo por nuestro público que nos está escuchando, ellos, ¿como de qué tamaño lo verían?
Pues mira, aquí...
¿Como un refrigerador?
Como un refrigerador o como un vehículo compacto, pero con la diferencia que no es lo mismo el tamaño que la densidad.
O sea que... Pesan mucho.
Pesan lo que no te imaginas. Tú dirías, bueno, un coche pesa una tonelada. No, pues estos pueden pesar 20 toneladas y ser del mismo tamaño de un coche.
Y así, chiquititos y pesadísimos.
Pues sí, puede ser pequeño, como el tamaño de una pelota, y pesar, híjole,
o sea,
cientos
que,
de kilos.
O sea que sus moléculas y todo está así todo apretado, así...
Denso. Y hay cosas que son enormes, pero que son muy livianas.
Ajá.
Y bueno, es una propiedad de la materia que ya han investigado físicos y han ahondado en el tema.
Bueno, ahorita vamos a hablar de tu taller, pero yo tengo como otras preguntas.
Venga.
¿Tú te aficionaste por las estrellas por ser tan grandote? ¿Porque las veías más de cerca que los humanos normales?
Sí, pues ya ves que en las montañas todo es más despejado.
Ajá.
Y además, pues tú sabes que antes pues no había tanta contaminación. Y a las afueras de la ciudad, como no hay contaminación lumínica, tú puedes apreciar mejor el cielo. Y aparte tuve unos abuelos muy curiosos.
¿De veras?
Sí, entonces mi abuelito, cuando yo llegué un día a decirle a mi abuelo, no hay nada que hacer en la noche, estoy aburrido. Mi abuelo me dijo, bueno, estás aburrido porque quieres. Sal a ver el cielo. Y entonces, en un pueblo muy cercano a la costa de Chiapas, pues el cielo es limpio. Y me mostró tres estrellas y me dijo en ese entonces, porque cada quien le ha dado los nombres que ha podido o que se le han ocurrido, y me dijo, mira, son las tres Marías.
Ah.
Oh, hoy sé que es el cinturón de Orión.
Pues yo creo que tus abuelos y los míos se parecían, porque también me enseñaron que eran las tres Marías.
Pues mira... creo que somos como de la misma temporalidad. En el espacio-tiempo ubicamos el mismo espacio.
Sí, yo creo que sí. Entonces, tus abuelos te enseñaron a ver las estrellas.
Sí, mi abuelo sobre todo.
Ajá.
Y pues la curiosidad, y era a ojo limpio. Ese a ojo limpio, que no hay ningún aparato más que la vista. Y de repente tú veías las estrellas y pasaba una línea. Y preguntabas, ¿no? ¿Qué fue eso? Es una estrella fugaz. Pide un deseo.
Ajá.
Oh, y pues bueno, conforme pasa el tiempo, uno pedía el deseo. Y en cierto modo, se cumplía.
Sí.
Porque uno trabajaba para que ese deseo se hiciera realidad. Decir, mañana quiero ir al río y nadar y subirme a los árboles de mango y comer 3-4 frutos y estar ahí arriba y desde allá tirarme de nuevo. Son lugares que creo ahora ya casi no existen. Pero que todavía en lugares apartados de las grandes ciudades puedes hallar esos espacios. Y eran también deseos muy próximos. No deseaba sacarme la lotería, por ejemplo. No, sino creo que ser un poco más feliz.
Pues yo hago un poco distinto el proceso. Yo empiezo a ver las estrellas y pido mi deseo. Y mi deseo es ver una estrella fugaz.
Oh.
Y muchas veces se me ha cumplido, muchas veces.
Las llamas, las convocas.
Sí, como que algo sucede.
Fíjate que hace poco encontré en el internet a un chico que escribió en Twitter que vio una estrella y le pidió un deseo. Y su deseo era valor.
Ajá.
Pero la estrella se equivocó un poco con las vocales y le concedió volar.
Volar. ¡Ay, qué bonito!
Sí.
Tal vez es lo que me pasó a mí.
Sí.
Bueno, y otra pregunta antes de que...
Uy. Son las 8:80.
Ay, otra vez, ya son las 8:80. Siempre son las 8:80 en este programa. ¡Qué barbaridad! Otra pregunta. Ven. ¿Tú qué sabes de los cíclopes?
Y bueno, pues, de los cíclopes sé que son de uno de los tantos hijos de Zeus, en la mitología griega, que viven bajo la tierra, en antros o cavernas, y que tienen un solo ojo.
¡Un solo ojo!
Sí, y hay un cíclope llamado Polifemo,
ajá,
que se enamoró una vez de una mujer llamada Galatea, y pues como todos los personajes peculiares, pues son poco comprendidos.
¡Ay, no!
Sí, entonces, con un solo ojo, pues sí, como todos los demás, tenemos dos. Siempre hacemos la diferencia, ¿verdad? Pero los cíclopes son personajes afortunados, gigantes.
Ajá, porque yo... de pronto alguien me contó, me leyó una historia de que los cíclopes tenían un cicloscopio, que su ojo era muy potente y que eran adoradores de las estrellas, que les gustaba ver los planetas. Porque de pronto solo se piensa que eran así en las caricaturas o en algunas historias, que eran así como bestias, casi que no razonaban y que solo golpeaban y que andaban con un mazo.
Comían niños.
Que se comían a los niños, pero bueno, eso ya se sabe, porque también los ogros, pues prefieren a los niños porque son muy sabrosos. Bueno, eso era antes, ahora ya no, porque desde que los niños comen productos muy procesados, ahora lobos, osos, monstruos,
ogros.
Ogros, pues ya han preferido hacerse más vegetarianos, ya no conviene mucho comer niños. Sí, porque se enferman y luego se vuelven a extinguir, si tan difícil es que se hayan mantenido.
Sí.
Bueno, pero que resulta que los cíclopes eran así como los precursores de la astronomía, porque les gustaba observar las estrellas. Bueno, si no tienes un solo ojo, si no tienes un cicloscopio, ¿qué tienes? ¿Qué usas tú para observar las estrellas?
Pues un telescopio.
Un telescopio.
Sí.
¿Tú tienes un telescopio?
Fíjate que sí, yo tengo un telescopio muy sencillo, creo que el más próximo al que tal vez usó Galileo.
¿De veras?
Sí, se llama refractor.
Ajá.
Es un telescopio que es como un tubo. En el de Galileo era como retráctil, se podía estirar, alargar. Y este no es fijo, pero pues es muy sencillo en el sentido del armado. Y es laborioso al momento de operar, pero es lo entretenido, porque la astronomía tiene que ser dinámica. El cielo es estático, pero a la hora de observar, uno tiene que estar moviendo el telescopio, por ejemplo, para que la luna a la que estás viendo, tú ves que la luna se mueve.
Ajá.
Pero en realidad la luna no se mueve. Los que nos movemos somos nosotros, que es la Tierra que está girando, y entonces ese giro lo tienes que compensar moviendo una pequeña llavecita que tiene el telescopio a un costado para ir subiendo el telescopio y que no pierdas el objeto.
Que la luna no se te escape.
Que no se te escape la luna.
Ajá.
Y, pues bueno, en esos afanes, en esas labores, pues te entretienes.
O sea que pones tu telescopio y la orientas de tal forma que va siguiendo el movimiento,
sí,
del objeto que estás observando.
Y tú lo vas haciendo de manera manual. Vas moviendo de a poco, y entonces vas viendo con más calma cómo la luna tiene detalles que a simple vista pues no se distingue.
¿Y no sientes que la luna se siente como cohibida, como observada, como que te metes en su intimidad?
Sí, de hecho, déjame te cuento. La luna se está alejando.
Ajá.
Y no sé si sea por eso, la hemos visto tanto, que la luna se está alejando de la Tierra. Se aleja cada año un par de centímetros.
¿Ah, de veras?
Sí, de verdad. ¿Y sabes quién lo descubrió?
¿Quién?
Isaac Newton.
Ajá.
Isaac Newton, cuando le cayó la manzana en la cabeza, dijo, bueno, ¿por qué caen las cosas y no cae la luna?
Órale.
No, pero de repente dijo, no, la luna sí está cayendo, pero no está cayendo hacia la Tierra, está cayendo hacia el espacio.
Ya.
Se está alejando. Que no ha podido alejarse, en el taller vamos a hacer un experimento del por qué la luna se mantiene, digamos, dentro del campo de visión de nosotros los que habitamos la Tierra, pero la luna.
¿Por qué nos escapa? ¿Cuáles son sus hilos mágicos que la tienen unida a nuestro planeta?
Pues lo que Newton llamó gravedad.
Gravedad.
Sí, que antes para los antiguos era un misterio. Dicen, bueno, ¿por qué las cosas pesan? ¿Por qué las cosas caen? Y ese pensamiento de que todo iba al centro, digamos, o al piso, les hizo creer que todo giraba alrededor de la Tierra. Y entonces Aristóteles hizo un libro, un tratado sobre eso que duró muchos años. Y todos creían que la Tierra era el centro
del sistema. El centro del universo.
Sí, y le llamaron geocentrismo.
Ajá.
Pero pues bueno, apareció un señor llamado Copérnico.
Y dijo, ay, chamacos, a ver, háganse a un lado.
Sí, dijo, bueno, no puede ser, porque habían demás astros girando alrededor del Sol, vamos a decirlo en ese entonces, la Tierra, que era Marte. Entonces, Marte se movía de determinado, con determinada frecuencia. Un primer día avanzaba 5 centímetros, un segundo día otros 5 centímetros, por decir algo, pero al tercer día retrocedía esos 10 centímetros ganados más 5 hacia atrás. Entonces no tenía lógica, ¿sí? Entonces Copérnico dijo, bueno, la única manera que se entienda cómo gira o cómo es la elíptica de Marte es que no fuéramos nosotros el centro, sino el Sol. Y a través de procedimientos matemáticos muy precisos logró sustentar su dicho, solo que tuvo un poco de temor porque en ese entonces esos pensamientos no eran correctos.
Ajá, entonces te podían... ¿Y qué pasaba si decías algo que iba en contra de lo que se supone que era la verdad?
Pues bueno, mira, ahí está el triste caso de Giordano Bruno.
Ajá.
Que en el 1600 se le ocurrió decir que, bueno, si las estrellas que veíamos podían tener planetas alrededor, entonces pudieron haber fenómenos históricos iguales a los nuestros. Y tal vez en ese entonces algunos fueron crucificados, otros fueron glorificados, unos triunfaron, otros perdieron, y de acuerdo a la proporción de planetas, habían muchas maneras de desenlaces de una situación que también estaba sucediendo en la Tierra. Y mientras eso pensaba, Giordano Bruno lo amarraron a un poste, le pusieron leña y le echaron fuego.
Por andar diciendo cosas que no son, señor, por andar proponiendo teorías.
Sí, teorías que se alejaban de ese pensamiento aristotélico.
Ajá.
Y por eso también Copérnico pasó un poco el temor. Galileo fue perdonado hace poco, en 1995, le levantaron el castigo.
Lo perdonaron por haber dicho algo que era cierto.
Por haber inventado el método científico, por haber visto al cielo, por haber, vaya, visto más allá de lo que habíamos podido.
Por haber sido científico.
Sí.
Bueno, entonces espero que después a tus niños en su casa no los quieran quemar en leña verde cuando hayan tomado el taller que tú vas a dar. ¿Qué taller es? A ver, platícanos.
Mira, fíjate que es un taller precisamente para acercarlos a la astronomía.
Ajá.
La astronomía y la ciencia en sí a veces parece muy complicada porque está llena de cifras, de fórmulas, de cálculos numéricos estratosféricos, y es como un lenguaje muy muy particular de ciertos personajes que te hablan de señales radiales, frecuencias, de distancias astronómicas, unidades astronómicas, años luz, bla bla bla, un lenguaje que de a poco la UNAM, a través de una serie de libros y demás universidades ya en todo el país, han estado construyendo textos que, por ejemplo, una serie que a mí me gusta mucho es una que se llama Ciencia para Todos. Con un lenguaje ameno, sencillo, nos van creando el interés. Y, por ejemplo, está uno de los que a mí me gustan, que es Julieta Fierro o Susana Viró, que te hablan de astronomía de manera muy sencilla.
Ajá.
Sí. Y son libros, aparte de que son muy interesantes, son muy baratos. Estamos hablando de precios realmente económicos.
Bueno, entonces tú estás quieres hacer un poco lo que están haciendo ellos.
Sí.
De hacer como la ciencia, la astronomía está al alcance de todos.
Sí, práctico.
Práctico.
Práctico, sencillo, con ejemplos muy sencillos. Porque si uno quiere entender como tal, que te digan, por ejemplo, ¿cuántas veces has visto tú la luna?
Uy.
Imagínate ahora que se está alejando. Si se aleja la luna y un día se va, ya no habrá noches románticas.
No, 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 no.
Los hombres lobos se habrán acabado.
No, no.
Y pues quienes se daban sus cucharaditas de queso y tacos de queso de luna, pues también van a verse desabastecidos. Pero si nos dicen o nos preguntan cuál es la distancia de la Tierra a la luna, tal vez pueda ser un número que no tengamos en la cabeza muy precisa.
Ajá.
¿Tú sabes qué distancia hay de aquí a la luna?
De la Tierra a la luna, uy...
Dame un número.
Te doy un número. Pensemos en 50.000 kilómetros.
es mucho más.
En 150.000 kilómetros.
El doble.
300.000 kilómetros.
384.000 kilómetros.
O sea que llegas en menos. Un segundo si te vas a la velocidad de la luz.
Si llegas, llegas técnicamente en un segundo.
En así. Un segundo.
En un segundo. Y fíjate que nos hemos fijado mucho en la luz, en la velocidad de la luz, pero está bien porque todo lo que vemos en la astronomía, que también vamos a explicar en el taller, es luz. Luz que han emitido otros otros astros. Y cuando hemos hecho observaciones en algunos parques que vamos con un club de astronomía a hacer a ver pues la luna y demás estrellas, la gente se acerca y te pregunta: oiga, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Y cuando tú les respondes el Sol, dicen que no es cierto porque eso no cuenta, porque ese es el Sol. Ajá. No es la estrella. Y resulta que la estrella más cercana que tenemos es el Sol. Pues que se ve diferente, pues claro, porque está a
porque
solo,
está muy cerquitita.
Muy cerquitita y no se puede ver como otro sol a una distancia de año luz o astronómica, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿qué es un año luz?
Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año.
A 300.000 kilómetros por segundo.
Por segundo. Entonces da la friolera, que es donde te digo que ya los números empiezan a ser desproporcionados. Ajá. Cuando te dicen que es kilómetros más kilómetros menos, 10 billones de kilómetros, que es una distancia que no encontramos con qué compararlo, a menos que hagamos una escala, y aún así no queda muy claro.
Ajá.
Pero tampoco es necesario que quede muy claro, solo debemos de entender que es una distancia enorme. Y de ahí la duda de los talleres, cuando a veces te preguntan: oiga, ¿y hay extraterrestres? ¿Puedo ver naves espaciales? Y dices: bueno, si esa nave se pudo mover a la velocidad de la luz, y digamos que la galaxia más cercana está a unos, ¿qué te gusta?, 2000 años luz, pues va a ser un viaje muy largo. Viajar desde su casa, salir. Te pongo el ejemplo de la luz con algo muy sencillo. ¿Te acuerdas cuándo hizo Radio Ombligo 10 años? ¿Hace 10 años? ¿Hace 11, 12? No me acuerdo.
¿Cuándo hizo 10 años? Hace 2 años.
Hace 2 años hizo 10 años. Imagínate, porque la luz y la frecuencia, o las ondas de luz y las ondas de radio, se mueven a la misma velocidad.
Ajá.
Entonces, las ondas de radio, si por ejemplo yo estoy a una distancia, a un planeta, donde me lleve 10 años llegar, no sé, X, y tu señal de radio salió, yo me voy a enterar. Por ejemplo, si tu señal viniera de un planeta X fuera del espacio y yo estoy en la Tierra, yo me entero hoy que hace 10 años tú cumpliste un aniversario.
Un saludo a todos los que nos están escuchando en el planeta X.
Sí, los que van a oír.
Sí, los que nos... Bueno, sí, nos van a escuchar dentro de 10 años. Sí. Bueno, pues un saludo entonces a los que nos están escuchando en este instante, que en realidad en nosotros ya pasaron 10 años.
Sí.
Estás en Radio Ombligo.
Entonces imagínate la cuestión del tiempo. Por eso me faltaba nombrarte uno de los grandes gigantes de la astronomía, que es Einstein, no por el hecho de que fuera astrónomo, sino por la explicación del tiempo y el espacio.
Mira, el único problema de todo esto, el único problema que veo es que se nos va a acabar el tiempo.
El taller es...
¿El taller?
En la Biblioteca Pública Central del Estado, una sala de arte de... Ay, Dios mío, es la biblioteca virtual, la que está arriba. Es de 10 a 2 el día sábado, ¿sí? Va a ser de 10 a 2, son 4 horas y un cachito, para poder acercarse un poco a la astronomía.
¿Dónde es la biblioteca pública?
Está en el Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, en lo que es el conocido 5 de Mayo.
Ajá.
Que es en Avenida Central y 11 Oriente, creo. Es en el Centro Cultural, ahí pueden pedir informes a la biblioteca.
En el Centro Cultural Jaime Sabines.
Sí, ahí en la
entrada. ¿El sábado cuándo?
De este sábado 2 de agosto.
Ajá.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí tendrán oportunidad de experimentar varios fenómenos.
Ajá.
Y varias cosas que podemos hacer para poder a interesarnos un poco más por la astronomía de manera divertida.
Bueno, ahorita que volvamos, quiero que me muestres, traes algo ahí que no sé qué es, que me tiene muy intrigado.
Sí, fíjate que esto que traigo acá es como una pequeña nave espacial.
Como una nave. Bueno, ahorita sí. No las vas a enseñar, porque yo tengo para ti una sorpresa Vamos a escuchar a Teresa Fendi de la Cruz.
Universo 30 de julio. Una familia cercana de estrellas viejas. Después de esto.
Desde el universo, en universo, desde el observatorio McDonald, patrocinado por la NASA, esto es lo que el público de Radio Ombligo escuchaba hace algunos años. Y hoy lo quiero poner de nuevo para que tú lo escuches. Y corresponde al día de hoy, 30 de julio. Adelante, Toronguito.
Universo 30 de julio. Un cúmulo globular es una bola muy comprimida de cientos de miles de estrellas viejas, muy cerca unas de otras por su gravedad. Lo que quizás sea el cúmulo globular más cercano a la Tierra, aparece en el sur las noches de verano, pero para verlo hacen falta binoculares. Este cúmulo globular se llama M4. Como varios otros globulares, reside en Escorpio el Escorpión. Para los astrónomos profesionales, los cúmulos globulares son algo más que una hermosa vista, ya que guardan pistas sobre la historia primitiva de la Vía Láctea. Muchos cúmulos globulares se formaron al mismo tiempo que la galaxia, hace 13 o 14 mil millones de años. De hecho, M4 se formó hace tanto tiempo que adquirió pocos de los elementos pesados que hacen posible la vida en la Tierra, elementos como el oxígeno y el hierro. Para encontrar a M4, busque en el sur al anochecer a la brillante estrella roja Antares. Esta noche está cerca de la luna a su izquierda. Busque a Antares con binoculares y luego mire un resplandor borroso a su derecha. Es M4. Antares está a unos 6.000 años luz de la Tierra, mientras que M4 está a más de 10 veces más lejos. Incluso a esa gran distancia, sin embargo, M4 puede ser el cúmulo globular más cercano a la Tierra. Mañana más sobre la Luna y Antares. Yo soy Teresa Fendi de la Cruz.
Un brinquito al pasado y un brinquito a las estrellas. ¿Qué te pareció, querido Hugo Montaña?
No, excelente, porque pues a final de cuentas esto es intemporal y son cíclicos y siempre vamos a encontrar en el mismo sitio los elementos, los cúmulos, los pulsares, las estrellas, los planetas, todos siguen ahí.
Esto fue del 2009.
Imagínate, si podrías poner uno de 1960 y te dirían casi lo mismo. Sí. ¿Y qué crees? Lo que te olvidé mencionar, fíjate que en el taller vamos a también escuchar al espacio. El espacio se escucha, no tal vez a través del aire, porque en el espacio no hay aire, pero sí a través de las ondas de radio. Hay radiotelescopios que captan el sonido de los objetos.
¿De veras?
Y mientras preparo nuestro cohete, pues bien podrías escuchar a la Tierra.
¿De veras podemos oír a la Tierra? A ver. Mucha atención. Es magia.
Sí, entonces quienes estén habitando en planetas X, si apuntan un radiotelescopio,
van a
escuchar esto.
Si apuntan a la Tierra.
Sí, porque fíjate que la Tierra, a pesar de todo lo que le ha sucedido y de todos los fenómenos y devastaciones y demás que hemos hecho como hombres, pues la Tierra, a final de cuentas, como tal, todavía sigue dando señales agradables, oídos bastante, para mí me gustan, particulares, bonitos.
¡Ay, qué hermoso!
¿Cómo ves?
Es muy bonito.
¿Verdad? Y da tan al caso con el colibrí que empezaba y hacía sonidos. Y yo creo que estos sonidos multiplicados y la naturaleza y todo sale al exterior.
El cúmulo de sonidos del planeta dan este resultado.
Sí. ¿Qué tal?
¡Ay, no! ¡Qué maravilla! ¿Y otros planetas también suenan?
Sí, por ejemplo, el Sol. El Sol suena.
Claro.
y suena de manera muy particular. Solo es un tremendo fogón. Una cosa que vamos a poder oír.
Pero eso lo estoy haciendo yo.
Eso que viene ahí es el sol.
No.
Sí, su.
¡Qué maravilla!
Es el sonido del sol. Vamos a decirlo así, ardiendo. Es el sonido que llega, que no podemos oírlo de manera normal, pero a través de aparatos, esas ondas de radio se traducen en audios para que sean escuchados por nosotros. Ahora, también existen los púlsares, que son este otro fenómeno muy particular.
¿Qué?
Una tremenda fiesta allá afuera.
¿Qué es eso?
¿Un púlsar?
¿Pero qué es eso?
Un púlsar es una estrella que está girando y está emitiendo radiación, y en el giro, pues esa radiación llega, nosotros la captamos. Imagínate la velocidad del giro para la frecuencia.
Otra vez el colibrí.
¿Qué tal?
Es increíble.
Bueno.
No, el tiempo se nos termina.
Te
pronto,
rápido. Mira, vamos a poner un poco de bicarbonato de sodio en agua para crear algo que se llama dióxido de carbono, que es, digamos, como el combustible para nuestro cohete, de los muchos que vamos a hacer en el taller. Esto va a reaccionar y va a volar.
¿De veras? Sí. Podría ser el último día de Radio Ombligo, queridos amigos, porque están preparando un cohete.
Sí, nada más hay que esperar un poco, pero bueno, no te preocupes, al menor a la menor provocación volará.
¿De veras?
Bueno, eso creo yo. Al menos que...
¡Ay!
¿Cómo ves? Dióxido de carbono.
¡Qué bonito! ¿Qué? Para los niños es increíble esto. Ahorita, bueno, ¿a dónde se pueden inscribir? ¿Cuánto?
Tienen que ir a la Biblioteca Pública Central de 10 a 3.30 en la Sala Infantil.
En la Sala Infantil, en el Jaime Sabines.
Jaime Sabines, Centro Cultural.
En Tuxtla de los Conejos.
Tuxtla de los Conejos, ahí pueden inscribirse y bueno, es para todos.
Ajá.
¿Vale?
¿Y algún teléfono?
No, pues el 61-251-39 a la extensión 190. Pueden preguntar por este taller y poder solicitar mayor información.
61-251-39,
extensión 190.
Extensión 190,
sábado,
taller, ¿cómo se llama el taller?
Bitácora de vuelo.
Bitácora de vuelo.
Astronomía para niños y no tan niños.
Ándale.
Sí. Y bueno, el 2 de agosto, este sábado de 10 a 2.
Bueno.
Y el detective cósmico va a estar muy contento.
Híjola, pues un saludo al detective cósmico y qué interesante, tiempo nos faltó.
No te preocupes.
Porque yo quiero seguir escuchando más estos sonidos maravillosos. ¿Esto qué es?
Esto me imagino debe ser la luna.
¿La luna?
Sí.
Escuchemos a la luna.
Y más todos los planetas, vamos a escuchar de todo.
¿Tú puedes dejarnos estos audios?
Sí, claro, y puedo mandarles más.
¿De veras?
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a vos.
Gracias, Hugo Torongo Tortugo. Mira, ya nos enriquecimos más en esta mañana. Querido público, por su atención, gracias. Hugo Montaña, gracias.
Gracias a ti, espero.
Mucho éxito en el taller.
Gracias. Hasta luego, saludos a todos.
¿Y cómo se llama ese chiquitito que vive en tu casa?
Es mi mini-mi, se llama Iñaki.
Iñaki.
Sí, y le mando un saludo porque seguro lo va a escuchar más tarde.
Ajá.
Vale.
La luna está tapada.
Gracias.
Bueno, hasta mañana.
No se puede ver, la luna está tapada porque va a llover. Agua, 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 pronto va a caer. Con mis dos manitos la recibiré. La luna se ha escondido, yo la buscaré. La luna se ha escondido. Estos dos piecitos. luna se ha dormido.